Buscamos ya la siguiente voz que nos acompaña en este espacio de ecología del Hable al Malpey en Radio Sintonía, en la edición de este 24 de enero, de este martes 24 de enero. Hemos oído en los primeros minutos del espacio de hoy a nuestra invitada Koldo Velasco Vázquez, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente del Departamento en Trabajo Social. Acabamos de cerrar conversación con el periodista Juan Carlos Ruiz y estamos ya en recta final, ¿no, Sofía?, del programa de hoy, con la tercera persona que nos va a acompañar, que es concretamente Javier Rico, ¿no?
Pues sí, es otro periodista ambiental y que llevamos persiguiendo casi 2 meses.
A ver, explícate, mientras lo localizamos, Sofía.
Pues sí, Javier ha editado un libro que se llama La Guía de España Rural, propuestas mes a mes, está editado en Geoplaneta, y bueno, pues por consecuencia, bueno, momentos que él no podía, nosotras algún martes que no tuvimos programa, etcétera, etcétera, pues no conseguíamos coincidir, ¿no? Y la verdad es que es fantástico ver a Javier Rico no solamente presentar en sitios así más institucionales, sino a mí lo que me encanta y lo que seguro que ahora nos va a contar son esas anécdotas de ir por los pueblos presentando esta guía de la España rural. Y también en su barrio, ¿no?, en Carabanchel, pues en las librerías del barrio, en los centros culturales. No sé si ya está Javier Rico al otro lado.
Javier, buenos días. Eres profeta en tu tierra, por lo que cuenta Sofía.
Hola, muy buenas. Pues creo que sí, porque ya van 6 presentaciones por aquí en Carabanchel.
¡Caramba!
Y por cierto, una en una churrería.
O sea, que presentaste el libro y desayunaste, ¿no?
Efectivamente, tanto yo como el resto de personas que nos acompañaron esa mañana.
Ajá, fíjate, Javier, me ha venido a la mente cuando has hablado de una churrería y de la presentación de un libro, de esas maravillosas tertulias que se hacían antiguamente, ¿no?, en las cafeterías. Se siguen haciendo ahora en otros puntos, pero bueno, se han buscado otros espacios, ¿no? Pero siempre está esa idea estupenda, maravillosa, de un grupo de personas hablando en torno a un libro, ¿no?, a una publicación, sí. ¿No, Javier?
Sí, muy, muy bonito, porque es que además une mucho esas cosas y más en zonas, pues eso, en un barrio de Madrid o en un pueblo donde nos conocemos pues prácticamente todas las personas que acudimos allí, pues porque es una manera de charlar sobre otras cosas, sobre viajes, sobre experiencias propias en torno a esos viajes al medio rural y natural. Entonces se crea un ambiente muy muy bonito que afortunadamente pues estoy viviendo con la publicación de este libro.
Y además entiendo que las personas que se acercan a escucharte, a conocer tu obra, hacen suya, ¿no? Es como si participaran también en la creación y en la vida de esa obra, ¿no?
Claro, porque yo una de las cosas que digo de entrada en el prólogo es que hasta yo mismo me he sorprendido de lugares en los que estoy, que voy todos los años, pues bien por ascendencia familiar, bien porque, bueno, pues me gusta especialmente, de cosas nuevas que encuentras. Y claro, pues eso cuando lo presento, pues lo comentamos, ¿no? Porque sí es cierto, porque yo resulta que hasta hace no sé cuánto no sabía que cerca de mi pueblo había este puente medieval, o había esta necrópolis visigoda, o había esta artesana de las mermeladas, que hace unas mermeladas riquísimas, y resulta que me he enterado escuchando la radio no sé qué, ¿no? Entonces es eso, sorprenderte y compartir con lo que tenemos cerca, ¿no?
Uh-huh. Sofía.
Yo quería que en ese itinerario, bueno, me imagino que has ido a distintos pueblos también a presentarlo, ¿no?
Sí, en pueblos como tal hasta ahora no, porque estuve en Soria, en la Feria contra la Despoblación que se celebra allí, que organiza el Hueco, se llama la Feria Presura, Estuve también en Segovia capital presentándolo y bueno, sí, qué tontería, digo que no, efectivamente, estuve en un pueblo, estuve en La Carolina, en Jaén, presentando el libro allí a raíz, pues bueno, también de una visita que hice para ver al lince por allí. Y sí, sí, ha sido en ese punto. Y luego, pues nada, tengo pendiente por ahí también algunas otras presentaciones más en Guadalajara, aquí en Madrid, en Algete, y también en otro barrio de Madrid, Aluche.
Cuéntanos el itinerario que haces por Canarias.
El itinerario, pues tienes mucha culpa tú de alguno de esos itinerarios. Pues nada, escogí La Palma y Fuerteventura. Porque de los sitios que tengo que reconocer que, a ver, espérate, a todas las islas no he ido, bueno, me falta el hierro. Pero así de todos los sitios que visité, que descubrí, con los que compartí, porque también es importante los momentos que he compartido con la gente del territorio, porque al fin y al cabo también te transmiten otro tipo de viaje, no solamente el físico de ver y tocar, sino de cuando te cuentan cosas a mí también me llega, ¿no? Y bueno, pues me quedé con la parte norte de La Palma, Garafía, Barlovento, San Andrés, creo que se llama también, pues bueno, porque no sé, era la zona también un poco que más distinta, menos volcánica al sur, y bueno, me atrapó con su cocina, con sus charcas naturales también, ¿por qué no? Con sus dragos y bueno, pues de esa zona es la que reflejo. Y luego en Fuerteventura, pues nada, que tú me serviste de guía en parte por las zonas en las que estuve, y bueno, el punto de partida es el Parque Rural de Betancuria, y a partir de ahí, pues otros lugares así muy Tiscamanita y demás que me llamaron mucho la atención y que me apetecía que dejar constancia de ellos en el libro.
Hay un antes y un después. Tú empiezas a escribir este libro en pandemia o después de la pandemia.
No, en plena pandemia. Claro, a mí, fijaros, a finales de 2019 me encargan este libro. Yo, bueno, Geoplaneta me lo encarga. Y yo, bueno, me derrito de gusto porque, claro, yo he viajado mucho, por España principalmente, península e islas, y bueno, pues voy sacándome esas anotaciones en mis cuadernos de campo, cuadernos de viaje, me encanta mucho anotar y tal. Y son esas cosas que dices, bueno, ahí está, bueno, ojalá algún día lo refleje en un libro, no sé, a ver si hay suerte y tal. Y llegó ese momento y nada, pues estaba súper encantado, enseguida haciéndome mi croquis, a ver, pues tengo que ir a tal sitio, tal y cual. Y empezamos viajando a finales de febrero al Valle de Ricote, a Murcia. Y nada, pues fue venir de ese viaje, empecé a escribirlo, me planteo para el siguiente, que era La Moraña en Ávila y Tierra de Pinares en Segovia, y ¡zas! La pandemia, confinamiento además duro, del fuerte, esos 3 meses. Pues nada, ha sido complicado, afortunadamente viajaba porque tenía permiso, o sea, lo hacía por trabajo y podía conseguirlo en determinadas zonas, pero claro, encontrabas los lugares y sobre todo a la gente, pues no en las mejores condiciones. Ha sido un pelín duro en ese momento, pero también ha sido positivo por conocer a la gente y los proyectos que se han sobrepuesto a eso y han tirado para adelante. Y sobre todo, muy importante, con muchas mujeres tirando del carro, muchas. Yo tengo claro que las mujeres en general, pero en un medio rural masculinizado, incluso machista, tampoco vamos a ocultar estas cosas y demás, las inercias de esto es así y bueno, ¿dónde te vas a meter? ¿Tú qué vas a hacer? Las mujeres, y encima en un momento de pandemia, me han enseñado mucho, de decir, pues mira, este es el momento precisamente que esto que tengo en la cabeza, voy a tirar para adelante con ello. Y podría poner varios ejemplos en ese sentido y por lo tanto me quedo también con ese lado positivo, ¿no? De la esperanza y de los proyectos que han salido adelante en esos momentos.
Javier, yo me gustaría también que sobre el reflejo, ¿no?, de la situación ahora mismo, de esa España vacía que por ser vacía ahora quieren llenar de placas solares y parques eólicos, y donde pues los urbanitas, después de estar encerrados, pues han salido como locos a la saturación de todos esos espacios naturales, que de repente, de estar tranquilos y estar en silencio, dicen, bueno, 27.000 bicicletas, quad, motos, movidas por todas partes, incluso botellones en la naturaleza. ¿Cómo estás viviendo tú esa otra parte?
Es que para mí, me vais a permitir, no hay España vacía. O sea, yo no podría haber hecho un libro de 300 páginas y lo que me ha quedado en el tintero, que vamos, esto da para escribir muchos más, si estuviera vacía. No lo está. Para mí, hay una España desatendida, pero no vacía. ¿Desatendida por qué? Pues con temas de derechos básicos, por ejemplo, de sanidad, de educación, de transporte. Eso es lo que en cualquier caso está vaciando de personas el medio rural, que es lo que realmente hay que llevar. Yo, por ejemplo, os comento esto porque en algunos sitios, claro, yo me identificaba también como periodista, y me comentaban, oye, Javier, muy bien lo de los viajes, muy bien, pero por favor cuenta, antes el médico venía todos los días de la semana, ahora viene una vez a la semana, por favor, que nos quedamos sin el quinto niño porque pasa a secundaria, que está en la escuela rural, si se va, nos la cierran, si no entra uno nuevo. Mira, el autobús que nos llevaba antes hacia la ciudad de referencia pasaba dos veces al día, ahora una o dos veces a la semana. Todas estas cuestiones son las importantes que hay que atender en el medio rural, porque es por eso se van. O sea, por mucha granja con 10.000 cerdos que pones, por mucho parque eólico gigantesco que pongas, por muchos atractivos, entre comillas, de este tipo que estés poniendo, la gente se está yendo igual. Yo un ejemplo lo tengo en la Siberia, que además hice el trabajo de cogerme el Instituto Nacional de Estadística y ver en aquellos sitios donde han puesto macrogranjas y han puesto grandes parques fotovoltaicos, ver los pueblos del entorno, cómo están. Bueno, todos, absolutamente todos, habían descendido en población de 2010 para acá. Ya no te cuento desde 1960, ¿vale?, que es cuando empezó el éxodo masivo. No, yo me he cogido 2010, que cuando se empiezan a implantar, sobre todo, grandes instalaciones de generación de energía con fotovoltaica y también con macrogranjas. Eso no trae realmente ni gente ni desarrollo al pueblo. Lo que trae desarrollo al pueblo es si asentas una buena base educativa, sanitaria y de transportes, que es lo que realmente necesitan para que se vayan. De nada te sirve en muchos lugares ir incluso con 5G, dices, para que venga la gente a teletrabajar y tal. Dice, pero bueno, muy bien. Y si la gente que viene a teletrabajar dice, no, vengo sin coche. Y sí, quiero 5G, pero quiero un servicio sanitario y de transporte adecuado. En muchos sitios no existe. No existe. Estamos empezando la casa por el tejado en muchos aspectos de este tipo. Hay España desatendida, por encima de España vaciada o vacía.
Marusa.
Sí, estoy escuchándole atentamente y me viene a la mente que hay, bueno, pues una parte de esa España, como dice Javier, desatendida, que no vacía, que incluso plantea organizarse, ¿no?, de una forma política para tener presencia en el Congreso de los Diputados, y que esos servicios que han ido perdiendo y esa calidad de vida que han notado como ha ido bajando, pues por lo menos tener la posibilidad de recuperarla, ¿no? Javier, no sé si tienes noticias de esos movimientos que se dan en esa parte de España de la cual hablamos.
Pues a ver, es que yo no lo tengo muy claro, ¿eh? No lo tengo muy claro, porque si el concepto que tenemos es el de España vacía porque hay que repoblarla, así, con personas, sin más. O sea, si el concepto político que tenemos es ese, vamos mal. Es decir, que lo que hay que entender es que la sanidad, la educación y el transporte son inversiones, no son gastos, porque todo esto, he escrito yo algunas cosas, claro, cuando te dicen, es que claro, no compensa, no desde determinados incluso partidos políticos, ¿vale? Es cierto que no con los de nueva creación que defienden, pues es un desarrollo rural de otro tipo, ¿no? Pero te dicen, claro, pero bueno, ¿cómo no íbamos a quitar, Javier, ese servicio si el que llevaba, por decirte un ejemplo, de Peña Caballera, Béjar, que lo conozco muy bien en Salamanca, iba dos personas por la mañana y volvía una por la tarde? Digo, pero bueno, pero es porque lo necesitan esas personas. O sea, ¿por qué le vas a quitar ese servicio si lo necesitan ir todas las mañanas? Porque van a trabajar, porque no tiene coche, incluso porque ha decidido no tener coche y prefiere un transporte público. Entonces, claro, si te dicen, no compensa porque es un gasto, en lugar de decirte, no, no, es que consideramos que es una inversión, porque posiblemente si lo mantenemos, pues tenemos una capacidad más para atraer personas a ese territorio. Oye, que tienes este autobús, que tienes de línea. Entonces, yo dudo mucho que algunos de los movimientos que están surgiendo, otros que sí que reconozco más asentados en el territorio y que salen por parte de gente del territorio, sí que me ofrecen credibilidad. Es como el otro día la manifestación que hubo en Madrid. Sí. Hombre, mira, es que no me creo a mucha gente. O sea, entiendo la buena fe que hay por parte de algunas organizaciones y de personas que estuvieron allí defendiendo el mundo rural. Pero hombre, claro, no me defiendas el mundo rural con gestores de cotos de caza o gestores de amplias extensiones donde están pastando toros de lidia, donde esa persona vive en Madrid o vive en Barcelona. O sea, y no aparezcas diciendo que defiendes el medio rural. Cuando no apareces por allí, pues y encima, porque me consta de todo lo que he hablado en este viaje, me consta que personas que quieren aprovechar los mismos terrenos para producir más valor en el territorio, dando incluso más dinero, dicen no, esto no, porque eso de observar linces en un territorio donde se caza no tiene muy sentido. Ya, pero es que observar linces te va a traer cuatro personas más empleadas en el pueblo, y tener esto solamente para caza significa que tienes a un guarda o dos para toda la extensión. Entonces, claro, hay que ver con lupa esas personas que defienden el medio rural y con qué argumentos lo defienden para que te den la credibilidad necesaria y recomendar incluso votarles, ¿no? Hay que verlo.
Estaremos atentos. Javier, muchísimas gracias por esta aproximación a esa España olvidada, que no vacía. Y nada, seguro que con trabajos como el tuyo, con esa guía de la España rural, iremos poniendo cada vez más, y así lo espero, en valor. Sí, Sofía, te estoy escuchando. Pondremos en valor esos espacios tan necesarios para la vida. Sofía, dime.
No, que no me lo despidas, que ahora se nos reconvierte en pinchadiscos.
Ah, ya, venga, vale, estupendo. Venga, pues vamos a esa otra moneda, a esa otra cara de la moneda de Javier.
Sí, sí. Nada, sí, bueno, pues nada, recomiendo pinchar una canción que han publicado ahora Los Planetas, pero que realmente es de Carlos Cano, La Morralla. Y bueno, como siempre recomiendo canciones con aves por medio, pues bueno, aquí cita a La Calandria, a La Paloma Torcaza, pero dentro de un contenido muy crítico, como era Carlos Cano, muy social, muy de la defensa de la gente que de verdad curra y de verdad se deja la piel en el campo precisamente. En concreto la de los aceituneros, con lo cual, pues nada, por eso me ha dado por ponerles esta canción, La Morralla.
Muy bien, pues gracias. Ahora sí, Sofía.
Sí, y decirle que tiene que venir a presentar su guía de la España rural, editada por Geoplaneta Fuerteventura.
Ay, a ver si... Por mí encantado, nada, me dejo invitar.
Bueno, estupendo.
Pues vamos a lograrlo. Muchas gracias, Javier.
Nada, a vosotras, como siempre.
Un abrazo, Javier, desde la isla.
Igualmente, que vaya muy bien.
Y desde la isla nos despedimos, ¿no, Sofía?
Efectivamente, tenemos que tener más debate. en esa España vacía y esa España que en este caso es Fuerteventura, que está llena y también está un poco desatendida.
Sí.
Si quieres llamar a temas sanitarios y a temas de internet, etcétera, etcétera. Uh-huh. Gracias, Marusa.
Un abrazo, Sofía, hasta la próxima semana y nos vamos con este tema musical, La Morralla, una vez que hemos despedido a nuestro último invitado, al periodista Javier Rico, que nos ha hablado, entre otras muchas cosas, de su guía de la España rural y de esa España que él no considera vacía, sino desatendida. Hasta la próxima semana.
Más normal, anhelo, la copla del tiroteo, que se acabe el mandoneo, para que empiece la función. Vive en casita baja, cerradita como caja, lo mismo que una mortaja, y aprieta un más que un limón. Lo primero aceitunero, lo bonito jornalero, la morrallita señor. Con la misma morralla, esa que nunca ni parió calla, la del punto y la raya, que hasta los pelos cuando estalla, va a quedar a la batalla y no recibe ni una medalla. Que hace que el pobre pisa la crán y sarte la valla, para que el pan elaborar saca el aceite y nunca le falla esa misma morralla. Morrallita soy yo. Torcaza, quien siembra la calabaza, quien levanta su casa, madrugón tras madrugón, a quien le pica la mosca, el tifo, la pulmonía, tenga tajas de sandía para combatir la calor. Quien lleva cuatro pesetas y chorizo en la maleta y apuntado en una libreta, la tracción de un cerdo, lo primero, lo obrero, lo lindo aceitunero, lo bonito jornalero, la morrallita señor. Y la raya que hasta los pelos da cuando estalla, va a quedar la batalla y no recibe ni una medalla esa misma morralla. Morrallita soy yo. Esa misma morralla. Morrallita soy yo.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?